Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Enrique Villanueva con ustedes. Son las 5:55 y vamos a iniciar la transmisión de hoy. Es lunes y nos toca estudiar un curso sobre milagros. Así que para aquellos que me siguen con el material en mano, estamos con el libro de pasta negra, Las Perlas Blancas, un curso sobre milagros. Ahí lo tienen. Siempre que iniciamos la lectura, lo hacemos con una visualización creativa, así que vamos a procurar mantener columna recta, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos y cerramos los ojos. Respiramos despacio y lento por la nariz, sintiendo cómo nos llenamos de calma, de tranquilidad, y al exhalar dejamos ir cualquier cansancio, dolor, tensión, malestar fuera de la mente, fuera del cuerpo. Seguimos respirando y exhalamos fuera de nosotros todo lo que nos obstruye, todo lo que nos mortifica, todo aquello fuera de nuestra mente y cuerpo. Conforme respiramos, tomamos más energía vital y la dejamos instalarse en el centro de nuestro pecho. Nos imaginamos cómo allí se abre un portal de luz que nos conecta con el universo espiritual y cómo el cielo está emitiendo sus rayos desde el centro de nuestro pecho. Vamos a ver cómo desde allí se emite un haz de luz que sale por la coronilla de nuestra cabeza, fuera del cuerpo y fuera del planeta. Sentimos cómo nos extendemos junto con esa luz a lo profundo del espacio. Y allí observamos una fuente de luz, un sol blanco que representa la paz y el amor de nuestro Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de vida que nos envíe un rayo de su protección. Vemos cómo desde allí se extiende este haz de luz que se acerca a la Tierra, atraviesa la atmósfera y como una cascada brillante, la luz va a descender en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo este trabajo de visualización. Respiremos otra vez. Sentimos cómo la luz atraviesa el techo, se derrama sobre nosotros, nos abraza, ingresa por la parte alta de nuestras cabezas, nos sana, nos limpia, nos llena por completo. La luz pasa a través de nuestros pies hacia la tierra, desciende atravesando la corteza hasta llegar al corazón de nuestro mundo. Y ahí vamos a sentir como si nos enraizásemos energéticamente con el planeta. Y vamos a sentir también como la tierra responde con una corriente de luz que sube por nuestros pies, que nos hace radiantes, que se extiende en un radio de 100, 200, 300 metros alrededor de nuestro cuerpo físico, armonizando todo lo que este campo de luz está tocando. Y la dejamos extenderse. Esta cúpula de protección, 500, 800, 1000 metros. Es tan amplia que ya está tocando el campo de luz de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Es tan grande y está unificándose a todos los otros campos, formando una red de energía que envuelve a todo el planeta. Esta red representa la conciencia despierta de la humanidad, representa la mente unificada del Dios Hijo, de Cristo. Nosotros vamos a confiar en que esta red de energías va a cumplir con su función. Nos conduce a aprender todos como uno solo, a estudiar en unidad, para acercarnos otra vez de retorno al conocimiento. Confiados en que vamos a alcanzar el despertar así, como grupo. Vamos juntos a hacer la oración que Jesús, el Cristo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Sentimos la protección que se nos ha extendido y pedimos mentalmente la asistencia de la voz de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Le rogamos que nos deje sentir su voz con fuerza, con poder, de modo que podamos entender profundamente todas las enseñanzas que se compartan hoy. Tomamos otra respiración profunda. Al exhalar vamos abriendo los ojos y estamos listos para iniciar. Gracias por estar allí. Gracias por los super stickers, José Manuel. Y gracias a todos los que se conectan ahora. Bien, veo que hay varios ahí del canal de la ansiedad. A los que preguntan por ansiedad, les digo, hoy día vamos a desarrollar el tema de espiritualidad. Estamos en el canal de espiritualidad hoy, pero si están interesados en ansiedad, tienen el canal de La Ansiedad Me Tiene Miedo. En ese canal estamos los días martes y jueves y les dejo un enlace a una conferencia sobre ansiedad que voy a dictar a fin de este mes. Va a ser el martes 30. Ahí se las dejo para que ustedes al final puedan ir al enlace e inscribirse. Ese día Vamos a estar hablando acerca de básicamente preguntas y respuestas que son clásicas en el tema de ansiedad. Por lo menos la primera parte de la conferencia va a ser eso. Y en la segunda parte voy a pasar a hacer sesiones cortas con todos los participantes que pueda subir uno tras otro. Y vamos a tratar de comprender las historias atrás de la manifestación de este desorden. ¿Por qué es que surgió? Entonces les digo, los que estén preguntando por ansiedad ese día, ¿okay? El martes 30, vayan al enlace, está abajo del video, se inscriben ahí y el día martes 30 nos vemos a las 4 de la tarde, hora del Pacífico. Bien, volvemos entonces al tema que nos compete hoy, que es un curso sobre milagros. Así que estamos en la página 73, el conflicto y el ego. Ahí es donde nos quedamos. Dice aquí, las facultades que el hombre ahora posee no son sino sombras de sus verdaderas fuerzas. Esto es interesante considerar, ¿no? Que somos mucho más fuertes de lo que pensamos, aun cuando a veces la adversidad y las dificultades en la vida nos hacen experimentar impotencia o como si nos faltase poder. El curso afirma de que nosotros tenemos el poder y de hecho somos mucho más fuertes de lo que realmente creemos o de cómo nos manifestamos en este mundo. Entonces, las facultades que el hombre posee ahora no son sino sombras de sus verdaderas fuerzas. O sea, que nos manifestemos así ahora no significa que tengamos que quedarnos así. Podemos aprender a detonar nuestro poder. Bueno, luego dice, el alma sabe, ama y crea. Esas son sus funciones inequívocas. Todas las funciones del hombre son equivocadas o sujetas a cuestionamiento o dudas. Esto se debe a que no está seguro de cómo va a utilizarlas. Por lo tanto, al no estar seguro, es incapaz de conocer. Tampoco es capaz de amar verdaderamente porque puede percibir sin amor. No puede crear con seguridad porque su percepción lo engaña y las ilusiones no son puras. Antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El alma no comporta niveles, no hay intervalos, no hay aspectos, no hay separaciones en el alma. Y todo conflicto surge del concepto de niveles. Las guerras se declaran cuando algunos consideran a otros como si estuviesen en un nivel diferente. Por ejemplo, tú estás en el nivel de mi enemigo, así que tengo un conflicto contigo. Tú estás en el nivel de superior a mí, yo soy inferior, entonces tengo que pelear contigo para ponerme en tu nivel. Y eso es lo que hace el hombre al identificarse con la forma material, al identificarse con este mundo. Por eso nos dice, el alma sabe, ama y crea. En cambio, el hombre, que tiene un alma, pero que también tiene esta proyección de realidad, el hombre, en cambio, no está seguro, por lo tanto es incapaz de conocer. Tampoco es capaz de amar porque no puede percibir y puede hacerlo sin amor. Y no puede crear con seguridad porque su percepción lo engaña. Entonces, estamos en problemas cuando vemos desde esa perspectiva, porque ahora resulta que vemos gradaciones. No vemos luz como el alma. Vemos una especie de claro oscuro. Cómo va haciendo grados de oscuro, más y más oscuro, hasta total oscuridad. O cómo va saliendo de la oscuridad más claro, punto medio, y luego más claridad y más luz y más brillo, y así. Entonces vemos aspectos, gradaciones, intervalos, pero no son reales. ¿Por qué? Porque son dados a la percepción. Y la percepción no existía antes de la separación. ¿A qué separación se refiere? A ver, cuando tú estabas unificado a Dios, todo era la luz de la creación, no había grados, todo era uno. No había dos, ni tres, ni cuatro. Todo era la unidad del Padre. El Padre y yo somos uno, nos decía Jesús. A eso se refería, ¿verdad? Entonces, antes de que la separación entre el Dios Hijo y el Dios Padre se diese o pareciera ocurrir, no existía el concepto de gradación o de grados de dificultad o de aspectos o de intervalos o de claroscuros. No había nada de eso. Dice, todos los conflictos interpersonales surgen debido a esta falacia, a la falacia de que existen grados. Pues si tú llegaras a comprender que absolutamente todo es tu proyección y que todo lo que ves es en realidad tú. Sí, todo lo que ves eres tú. Entonces estarías mucho más que dispuesto a abrazarlo todo. Por lo tanto, no habrían conflictos. Pero como no crees que lo que ves allá afuera eres tú, sino crees que es diferente y de hecho crees que hay grados que nos separan, este es medio amigable, este definitivamente no puede ser mi amigo y este ya va el rango de enemigo y este es un súper archienemigo y así. Los grados, ¿verdad? ¿Qué hace el ego? ¿Por qué? Porque el ego no se identifica. Él no es uno con nada. Él más bien está separado de todo. Acá nos dice, solo los niveles de la Trinidad son capaces de conformar la unidad. Los niveles que por la separación el hombre creó en falso no pueden sino entrar en conflicto unos con otros. A ver, ustedes dirán, en la Trinidad hay tres niveles, ¿pero realmente son niveles? Piénsenlo, Padre, Hijo, Espíritu. El curso ha afirmado de que el Hijo es emanación del Padre y es en todo idéntico al Padre. En lo único que podemos decir hay una diferencia es que el Hijo no creó al Padre, sino que el Padre creó al Hijo. En todo lo demás es exactamente igual. Entonces, niveles ahí, solamente pudiéramos hablar de causa y efecto. El padre como causa y el hijo como su efecto. Pero no es que el padre vea con superioridad a su hijo, de ninguna manera. Y el Espíritu Santo tampoco. El Espíritu Santo, nos dice el curso, es como la mente de Dios en tu mente. Es la voz de Dios hablándote todo el tiempo desde el interior de tu ser. Según el curso de milagros, en el momento en el que el Dios Hijo decide darse unas vacaciones y separarse del cielo y separarse del Padre y vivir una existencia separada, siendo que la separación no existe en la unidad, el Dios Hijo tenía que lanzarse a un sueño en el que pudiera separarse, porque en la realidad no podía separarse. La realidad es una. Él tuvo que soñar que se separaba. Y hizo tal abstracción en ese sueño que se olvidó de la unidad y cayó tan profundamente en la idea de estar separado que incluso empezó a delirar y a tener pesadillas. Su sueño ya no fue nada más una aventura, sino que fue un perderse en las ilusiones, un alucinar y sufrir por sus propias ilusiones. Eso es lo que nos hicimos nosotros con el tema de la separación. Entonces dice acá, solo los niveles de la Trinidad son capaces de conformar la unidad. Los niveles que por la separación el hombre creó en falso no pueden sino entrar en conflicto unos con otros. Ello se debe esencialmente a que son esencialmente insignificantes unos para otros. Esos niveles que fabricamos para estar en el mundo en realidad nos hieren. Lo único que consiguen es mantener la separación vigente dentro de la ilusión. Porque en el mundo real no hay separación. No existe. Luego dice, Freud se dio cuenta de esto perfectamente, ya que se refiere obviamente a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Dice, Freud se dio cuenta de esto perfectamente y por eso, en su forma de ver la psique, concibió sus diferentes niveles como eternamente irreconciliables. Eran propensos al conflicto por definición, porque cada uno quería cosas diferentes y obedecían a diferentes principios. En nuestra visión de la psique, hay un nivel subconsciente en el que se encuentra únicamente la facultad de extender milagros y que debería estar bajo mi dirección, nos dice aquí Cristo en el curso. Dice, también hay un nivel consciente que conciencia los impulsos tanto del subconsciente como del supraconsciente. Por lo tanto, el consciente es el nivel de la percepción, pero no del conocimiento. Repito. Percibir no es conocer. Entonces, si bien Sigmund Freud tenía una manera de crear o generar esos niveles de la mente, niveles que estaban en conflicto, el curso nos plantea un orden ligeramente distinto, ¿no? Donde nos pone al subconsciente como el contenido profundo, al que no accedemos de forma regular, pero donde están todos los aprendizajes, de ahí nos dice surge el milagro. Desde allí, desde el subconsciente, que es donde se encuentra la facultad de extender milagros, desde ahí se emana. Pero también existe el siguiente nivel, el nivel consciente, y por encima del nivel consciente, el supraconsciente. El nivel consciente percibe. En el supraconsciente es donde se encuentra el conocimiento. Pero nosotros nos movemos más que todo en el nivel consciente, en el punto medio entre lo supra y el sub, entre lo supraconsciente y el subconsciente. Y dice, a ver, también hay un nivel consciente que se da cuenta de los impulsos tanto del subconsciente como del supraconsciente. Por lo tanto, el consciente es el nivel de la percepción. Fíjense, no es el nivel del conocimiento, sino de la percepción. Recuerden que la percepción es cambiante, el conocimiento no cambia, es uno. Dice, repito, percibir no es conocer. O sea, tener percepciones en el nivel consciente no es saber. Es solamente observar de manera cambiante, procurando llevar esas percepciones cada vez más cerca de una percepción verdadera o más cerca del conocimiento. Dice el siguiente párrafo, el consciente fue la primera escisión o separación que el hombre introdujo en sí mismo. Se convirtió en percibidor o perceptor en vez del creador que es, en el verdadero sentido de la palabra. Por ello, es correcto identificar al consciente como el ámbito del ego. A ver, qué interesante esto, ¿no? Es casi como si nos estuviera tratando de explicar el psicoanálisis de Freud o nos estuviera hablando en términos de una psicología para tratar de aclararnos el panorama de cómo funciona nuestra mente. Nos dice, Freud no estaba tan lejos de la verdad, ¿no? Dice, el consciente fue la primera separación que el hombre introdujo en sí mismo. ¿Cómo es esto? O sea que antes de la separación no existía este nivel consciente. El hombre introdujo este cambio. Ahora, ¿hacerse consciente de qué? Consciente de las ilusiones que no existen. O sea, se forzó a separarse de la mente uno de Dios y la mente uno del Dios Hijo. Se forzó a separarse y fabricó un ser capaz de percibir lo que no existe. Y a eso le llamamos conciencia. Soy consciente de la percepción de un mundo ilusorio, un mundo que tiene frío, calor, alto, bajo, que tiene lleno, vacío, todo y nada, un mundo de dualidades, que en la unidad no existe, pero que como el Dios Hijo quería percibirlo, entonces ahora se lanzó a la fabricación de un nivel consciente capaz de percibir eso. Entonces dice, el consciente fue la primera escisión, la primera separación que el hombre introdujo en sí mismo. Fíjense, no es algo que podemos decir que se creó externo. Fue una fabricación en falso. Entró en su mente y entró en una suerte de sueño. Por eso dijo que introdujo eso en sí mismo. Se convirtió en percibidor o perceptor en vez de creador. O sea, ya no estoy creando unido a la voluntad de Dios. Ahora en mi sueño estoy percibiendo en mi nivel consciente una realidad que no necesariamente está alineada a la voluntad de Dios. Qué locura lo que hicimos, ¿eh? Y dice, en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Ya no es creador, ahora es percibidor en este mundo. Por ello, es correcto identificar al consciente con el ámbito del ego. O sea que para poder hacer eso tuvimos que fabricarnos un ego. El ego es el impulso a la separación. Es decir, Dios y yo no somos uno, estoy separado de Él. Y ahora que me he separado de Dios, me he fabricado este nivel consciente con el que puedo percibir una realidad ilusoria separada del cielo. Y en esa realidad ilusoria que he construido, que me he fabricado, o que he creado en falso, proyecto la dualidad. Y no solamente proyecto la dualidad, sino que me proyecto a mí mismo en dualidad. Y como soy un ego, ahora digo, no puedo ser uno, entonces soy macho y hembra, soy masculino y femenino, soy alto y soy bajo, soy bueno y soy malo, estoy saludable y estoy enfermo. Y el Dios Hijo así se partió en infinidad de fragmentos de sí mismo, proyectando todas esas posibilidades para poder así experimentarlas en su sueño, porque es imposible experimentarlas en la unidad. En la unidad todos somos uno, no habría esas opciones. Pero en el sueño que el Dios Hijo se fabricó, sí, y él quería jugar esto. El problema es que se olvidó de jugar. Se olvidó de reír de su juego. Se involucró tanto con las ilusiones que llegó a creer en ellas. Y ahora las sufre. Y ahora vive sus pesadillas como si fueran el mundo real. Entonces, la primera decisión que hicimos, la primera separación, fue introducir esta visión de de conciencia de las ilusiones, el ser consciente. Por eso se dice que es el ámbito del ego. El ego constituye un intento hecho por el hombre para percibirse a sí mismo como él deseó ser, en vez de como realmente es o como Dios lo creó. Entonces, el ego es ese intento por percibirme como yo quiero hacerme a mí mismo, no como Dios me creó. Dice, este es el ejemplo de la confusión entre creado y creador de la que hablábamos con anterioridad. No obstante, el hombre solo se puede conocer a sí mismo como realmente es, como fue creado, ya que de eso es lo único que puede estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Dios es como fue creado, más bien, el Dios Hijo es como fue creado por el Dios Padre, y todo lo demás es una ilusión acerca de sí mismo. Es un sueño que él mismo, el Dios Hijo, ha fabricado. Dice, el ego es el comportamiento inquisitivo de la psique que surgió después de la separación que el hombre hizo para sí mismo. A ver, creo que puedo avanzar más, pero quiero estar seguro de que han comprendido. Entonces, imaginemos esta situación. Vamos a imaginar que la gota quiere sentirse separada del océano. Entonces hace todo lo posible por entrar en una suerte de separación. Entonces agarra, digamos, y se congela. Y se convierte en un pedacito de hielo flotando en el océano. ¿Sí? Y conforme se va congelando, en ese pedacito de hielo, si tú pudieras ponerlo en un microscopio, verías cómo se empiezan a formar filamentos, estructuras, geometría, grados. Y cuanto más se involucra con ese congelarse, la gota se siente cada vez más diferente que el océano, ¿verdad? Y más separada. Y hasta le da la impresión de que el océano la quiere abatir porque la sacude de un lado a otro. Le da la impresión de que el océano la quiere destruir porque el océano está tratando de derretirla y convertirla en parte de sí mismo. Entonces, esa intención de congelarme, de mantenerme separado del océano, de ser diferente del océano, eso es el ego. Ahí estoy consciente de que me he congelado y que estoy formando estructuras de hielo dentro y formo cada vez más y más estructuras y más formas de geometría conforme sigo congelando. ¿Han visto ustedes cuando el agua se congela y forma esas estructuras hexagonales? Claro, de la manera como el hielo aparece, ¿no? Bueno, esas estructuras son únicas. Son la intención de cambiar el estado líquido al estado sólido. Bueno, nosotros hicimos algo similar, cambiamos un estado por otro, el estado de unidad por la dispersión. De haber sido el océano, ahora queríamos ser la gota separada. La única manera de separarme fue transformándome en algo diferente, entonces me congelé, ¿no? Y formé todas las estructuras y gradaciones, separaciones, y dije, mira cómo soy de diferente. Y me identifiqué totalmente con eso. Y ahora creo estar separado. Pero la verdad es que si yo me permitiese ser derretido otra vez, me permitiese soltar todas las estructuras de hielo con las que me había identificado, si me permitiese abandonar todas las gradaciones que yo había fabricado en falso, entonces lo que pasaría es que volvería a ser parte del océano. El océano sería en mí y yo sería el océano. No habría separación entre la gota y el océano. Seríamos uno. Pero todavía no tenemos esa clase de voluntad. Muchos todavía deseamos demasiado la ilusión de esa pequeñez congelada que la identidad con la totalidad. Entonces nos dice, el ego constituye un intento hecho por el hombre para percibirse a sí mismo como él deseó ser, en vez de como realmente es. Este es un ejemplo de la confusión entre creado y creador de la que hablábamos con anterioridad. No obstante, el hombre solo se puede conocer a sí mismo como realmente es, ya que de eso es de lo único que puede estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. De que es parte del océano es lo único seguro. Todo lo que hemos fabricado como una estructura congelada es cuestionable porque es pasajero. Si ves tú los snowflakes, las estructuras hexagonales que forma la nieve cuando recién se está formando, te vas a dar cuenta que son todas diferentes. No hay un solo snowflake que se parezca al otro. Cristales de hielo. Son todos distintos. Claro, La estructura hexagonal se parece siempre, pero si te fijas en los detalles te das cuenta de que todos son diferentes. No hay nada similar entre una y otra. ¿Por qué pasa esto? Porque esa es la naturaleza de la división. Yo no quiero ser como tú, quiero ser diferente, quiero ser algo más diferente todavía. Y si puedo ser todavía más diferente, lo hago. Y así nos la pasamos en tratar de mantener la división y la separación. Luego nos dice, el ego es el compartimiento inquisitivo de la psique que surgió después de la separación que el hombre hizo para sí mismo. A ver, entendamos psique como alma, pero también como mente, porque está aquí refiriéndose a los estudios de Freud y el psicoanálisis. Entonces, el ego es el compartimiento inquisitivo de la psique. O sea, la mente o alma planteándose preguntas a partir de la separación, porque eso surgió después de la separación que el hombre hizo para sí mismo. O sea, me separé de Dios en mi sueño y ahora me lancé a un mundo que fabriqué donde yo soy el perceptor, soy consciente de una ilusión que no existe y ahora proyecto sobre esa ilusión mis propias fantasías y estoy inquisitivamente preguntando por nuevas estructuras. ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? Entonces empiezo a fabricar toda clase de realidades y termino temiendo esas realidades. Al final termino asustado de lo que yo mismo fabriqué, a menos que pueda lanzarme sin miedo a este juego. Si pudiera de alguna manera lanzarme a la exploración de todas las posibilidades sin temor, quizás podría volver a reír, podría recordar de que originalmente me lancé a este espacio para jugar y no por otra cosa. Dice, el ego es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas que tengan significado, porque estas son cognitivas y no pueden ser percibidas. Las especulaciones sin fin acerca del significado del pensar han llevado a una considerable confusión debido a que la mente está ciertamente confundida. Solo el pensar de la mente, que es una, está libre de confusión. O sea, hay una mente una. O sea, la mente que está unificada, se ha juntado todas sus partes, ya no se siente separada de la vida allá afuera, sino que la vida es expresión de sí misma. Esa mente una no está confundida. Pero la mente que dice, yo estoy separado de los árboles, de la vida, del otro, yo soy distinto, soy diferente, yo y Dios estamos cada uno por su lado, esa mente separada está sufriendo y está confundida y la está pasando mal. Y por cada ilusión que proyecta, multiplica más y más sus miedos. Y quiere resolverlo todo desde lo cognitivo, planteando preguntas y respuestas, cuando en realidad lo cognitivo no puede ser percibido. Lo que existe en el nivel del pensamiento no existe en el nivel de la forma. Y sin embargo, seguimos temiendo. Entonces, dice acá, una mente separada o dividida tiene necesariamente que estar confundida. Porque la mente que se percibe como unificada está clara. Sabe quién es, ha recordado que es el Dios Hijo, ha recordado que viene del cielo. Esta ilusión ya no lo engaña. Bueno, entonces, una mente separada o dividida tiene necesariamente que estar confundida. Es insegura por definición, pues se siente atacada. La gota, recuerden, se congeló para ser diferente del océano y ahora cree que el océano la está atacando. Cuando en realidad lo único que la ataca es su crear estructuras de hielo cada vez más complejas. Dice, tiene que estar en conflicto, pues está en desacuerdo consigo misma. Cuando nosotros hacemos esto, estamos no solamente propiciando la separación de Dios, sino de nosotros mismos. La evidencia de esto es la guerra que tenemos contra nuestros hermanos. A ver, tú y yo somos las diferentes máscaras del mismo Dios, el Dios Hijo. Lo somos. Pero tú crees que estamos separados y que hay gradaciones, que yo soy más malo y tú eres más bueno, que tú eres más rico y yo soy más pobre, que tú eres más guapo y yo soy más feo, y todas las separaciones que te puedan ocurrir, ahí están. Y esas separaciones nos hacen caer en esta inestabilidad y esta confusión horrible, porque ahora pareciera que estamos en conflicto. Y a menos que pudiéramos borrar esas separaciones, esas ficciones acerca de los grados que nos separan, entonces recién podríamos ver la unidad otra vez. Dice acá, el conflicto intrapersonal, o sea, contigo mismo, surge de la misma base que el conflicto interpersonal con los demás. Entonces, para poder estar en conflicto con los otros, tienes que estar en conflicto contigo mismo. Esto para mí ahora es más que evidente, ¿no? Yo recuerdo cuántas veces he proyectado sobre la gente, sobre todo en momentos en los que me he sentido mal. Por ejemplo, me he proyectado en gente enferma. Yo les contaba de mi amigo Lee Kuan Yew. Lo conocí en un hospital de ancianos y él pues estaba retorcido, todo el cuerpo estaba mal, la mandíbula de lado y babeaba, no podía ni siquiera sostener la comida pues se le caía. El pobre Lee era un desastre físicamente. La primera vez que lo vi me aterré, no podía creer que un ser humano pudiera llegar a esa condición. Pero yo no conocía a Lee. Y tuve que pasar un año en ese hospital de ancianos, trabajando, conociéndolos a todos, para llegar a conocer realmente quién era Lee Kuan Yew, más allá de su apariencia física. Y una vez conociendo, ya no habían grados entre nosotros. Ahora éramos amigos, éramos hermanos y éramos el mismo. Y es quizás una de las amistades más lindas que he tenido en este mundo. Pero no pudo haber ocurrido el primer día de mi reunión con él, porque estaba tan asustado de lo que estaba viendo, que esa relación interpersonal estaba dolida y herida, confundida por el problema intrapersonal que yo tenía en mi psique. Esa oscuridad, ese dolor que yo veía en Lee, existía en mí. Por eso podía verlo con tanta claridad en él. Y me aterraba verlo así, porque me aterraba sentirme así, así de inhabilitado, así de inseguro, como ese cuerpo que no tenía control, así. Sin embargo, Lee no era eso. Esa era su apariencia física. Lee era un tipo despierto en medio de su aparente limitación. Bueno, la única manera de aprender eso fue quedándome a su lado por un año entero, entendiéndolo en su media lengua, porque él tampoco podía hablar. Entonces, les digo que llega el momento en el que tienes que darte cuenta de cómo todo lo que ves es en realidad una proyección tuya. Para cuando yo hice una amistad con Lee, el conflicto intrapersonal se había borrado. Y ahora el conflicto interpersonal ya no existía. Ahora éramos uno. Y Lee me ayudó a sanar aspectos de mi propia mente. Solamente cuando esos aspectos sanaron, yo pude verlo a él como él era. Porque hasta entonces yo estaba proyectando mi propia incapacidad en su aspecto físico. ¿Ya? Entonces dice acá, el conflicto intrapersonal surge de la misma base que el conflicto interpersonal. Una parte de la psique percibe a otra parte suya como si estuviera en otro nivel y no lo comprende. Esto hace que estas partes sean extrañas una a la otra, ya que no pueden reconocerse entre sí. Esto constituye la esencia de la condición de ser proclive al miedo, en la que atacar es siempre una posibilidad. Cuando el hombre se percibe a sí mismo, tiene todas las razones del mundo para sentir miedo. Por eso, no se podrá escapar del miedo hasta que se dé cuenta de que no se creó a sí mismo, ni que podía haberlo hecho. Si yo no me fabriqué a mí mismo y alguien me creó a mí, entonces estoy a salvo, porque son mis fabricaciones las que me han herido. Y es lo que realmente soy lo que me va a llevar de retorno al balance, al equilibrio, a la paz. A ver, ustedes dirán, pero ¿qué conflicto intrapsíquico puede tener este muchacho de veintitantos años que conoció a Lee en un hospital de ancianos? Pues era un inmigrante, casi no hablaba inglés, estaba aprendiéndolo, era muy inseguro. Si ahora soy tímido, en esa época era tímido a la décima potencia. Había tenido conflictos muy fuertes con mis padres antes de separarme de ellos, que era también a la vez una metáfora, ¿no?, de la separación del Dios Hijo y el Dios Padre. Me había mudado a otro país, estaba lanzado a otra cultura, había abandonado mis estudios profesionales en mi país de origen para empezar de la nada y desde cero en un país desconocido. Por supuesto que me sentía vulnerable, por supuesto que me sentía limitado y por supuesto que al ver el cuerpo de Lee, podía proyectar fácilmente toda esa debilidad que yo sentía en mi parte intrapersonal, ¿no? Pero aprendiendo, acercándome, conociendo a Lee, fui sanando. Y en la medida que yo iba sanando, ya no podía ver lo que había visto al inicio. Lo que antes te daba asco, ya no te da asco. Lo que antes te perturbaba y volteabas la cara, ahora resulta perfectamente natural. Entonces, todo eso es posible cuando te has integrado internamente. Pero mientras estás separado y fragmentado dentro de tu cabeza, estás en conflicto. Una parte de tu mente está en pelea con la otra, y es lo que nos está diciendo acá. Y así es perfectamente natural que estés en pelea con todo lo que te rodea. Dice, por eso no se podrá escapar del miedo hasta que se dé cuenta de que no se creó a sí mismo ni que podía haberlo hecho. Nunca podrá hacer que sus percepciones falsas sean válidas. Su creación está fuera del alcance de su propio error. Y por eso, en algún momento, al final, tendrá necesariamente que decidirse a curar la separación. Fíjense, su creación, o sea, la creación del Dios Hijo tuyo, está fuera del alcance de mi propio error. O sea, he sido creado perfecto y santo. Y cuando digo yo he sido creado, me refiero a todos nosotros. ¿Okay? Perfecto, santo, como Dios es, emanación del perfecto amor, eso es lo que soy. Soy el reino de los cielos. Pero decido que quiero estar separado del Padre. Y decido que quiero experimentar algo diferente del cielo. Entonces me aparto del cielo. Y como no hay manera de, en el mundo real, fabricar algo que no existe, voy hacia adentro, hacia el mundo intrapsíquico. Y entro en este sueño en el que me hago consciente de lo que no es verdad. Es como si tú te construyeras una fantasía ahorita. Cierra los ojos, imagínate que has llegado a un mundo azul. ¿Sí? Y hay unas flores ahí redondas que están flotando en el aire. Y no tienen pétalos, son solamente como globitos. ¿Okay? Y tienen en el centro un punto amarillo. Fíjate cómo te estoy pintando una realidad que no existe. Y en la medida que tú entras en ese espacio y te absorbes en la observación de estas cosas fantásticas, puedes llegar a absorberte de manera tal que ahora tu mente cree que esa es la realidad y lo otro, donde antes existías, pasa a ser ilusorio. Eso es lo que nos ocurrió. Al momento de separarnos, entramos en un mundo de fantasía con el que nos identificamos de manera tal que lo real pasó a ser una ilusión y lo ilusorio pasó a ser la verdad. Y para poder percibir lo ilusorio, fabricamos el nivel consciente. Y ahora somos conscientes de lo que no existe. ¿Sí? Entonces dice, nunca podría ser que sus percepciones falsas sean válidas. Su creación está fuera del alcance de su propio error. O sea, por más fantasías que yo fabrique, yo no puedo deshacer el cielo. No puedo deshacer a Dios por separarme de él. No puedo borrar lo real. Solamente puedo entrar en un sueño. Dice, y por eso, en algún momento, al final, tendrá necesariamente que decidirse a curar la separación. En algún momento tengo que decidirme a curar la separación. Esto por algún motivo me trae la memoria de el sueño que yo digo que me arrastró al curso de milagros. Yo tenía 17 años cuando soñé esto. Bueno, me he ido a descansar y esto lo he narrado en un par de libros ya. Lo que ocurrió es que yo estaba tratando de dormir, no podía dormir, cuando súbitamente aparecí en un desierto. No me pregunten cómo pasó. Para mí eso ni siquiera era un sueño, simplemente desaparecí de la cama y aparecí en otro lugar. Y era un desierto como al atardecer. Digo al atardecer porque los tonos de color en el cielo eran como violetas, rojizos, ¿no? Y el desierto era plano, árido, se extendía en todas direcciones como si fuera un océano de arena. Y recuerdo el susto que yo sentí de aparecerme ahí súbitamente, porque ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Y ahora cómo regreso a mi casa? ¿Qué voy? ¿Quién me puede guiar en medio de esta desolación? ¿Cómo hago para volver? ¿Dónde me encuentro? Imagínate todas las preguntas que se multiplican en ese momento, ¿no? Entonces, recuerdo haber mirado en todas direcciones y a la distancia, muy lejos, observé que algo estaba de pie. Entonces yo asumí, debe ser un hombre al fondo. Está cayendo la tarde, tengo que acercarme a él antes de que llegue la noche para que él me pueda guiar en medio de este lugar y a ver si consigo llegar a algún sitio, ¿no? Entonces he empezado a caminar en medio del desierto acercándome a esta persona, o lo que yo creía era una persona, ¿no? Pero conforme caminaba y caminaba por el desierto y me iba acercando, me daba cuenta que la figura estaba estática. Y cuanto más me acercaba, más tomaba forma y no era un hombre. Y en la medida que me acercaba más, me di cuenta que era un árbol. Y cuanto más cerca estaba, me daba cuenta de lo monumental que era el árbol. Nunca había visto un árbol así. Era un árbol seco, pero parecía prehistórico. Me refiero a que su corteza se había petrificado o vitrificado, era como si fuera un mármol, como si estuviera tallado en mármol. Por eso digo que era antiguo, era como un árbol petrificado, blanco. Su corteza era blanca y era muy ancho, masivo el árbol. Tan ancho que yo no podía ver atrás del árbol. Pero lo que más recuerdo al momento de acercarme son las raíces. Las raíces se hundían poderosas en la tierra como si fueran nudos enormes, anchos y se hundían de manera tal que yo decía, este árbol jamás se va a rendir al desierto, nunca va a caer. Esa es la impresión que yo tenía. Aun cuando el desierto fuera este lugar inhóspito, este árbol nunca se iba a rendir, nunca iba a caer ahí. Y eso era una certeza que yo tenía nada más de observar a este gigante, ¿no? Entonces he visto luz atrás del árbol y yo pensé, debe ser la luz de la tarde. De repente el sol ya está poniéndose, entonces dije, voy a caminar alrededor del árbol para ver la luz de la tarde, a ver si la luz me indica algo. Cuando rodeo el árbol, del otro lado me encuentro con que la luz no era el sol de la tarde, la luz era un anciano. Y por algún motivo yo sabía que era el anciano de días, o así se le llama en la Biblia, en el libro de Revelaciones, el anciano de días. ¿Por qué yo sabía que era él? No tengo la menor idea, pero un anciano que vestía una especie de túnica blanca, el cabello largo, blanco también, la barba larga, blanca. El anciano estaba de pie y me observaba como con un gesto, una invitación. Era como que él me había esperado por mucho tiempo y al fin había llegado yo hasta este lugar, ¿no? Entonces, él me señala a un lado y había una especie de pedestal de mármol y encima un libro abierto. Y el libro estaba hecho como de hojas o láminas metálicas y había inscritas en estas láminas símbolos. Entonces, al acercarme yo a mirar, me doy con los símbolos que yo no entendía. Entonces me volteo a mirar al anciano como diciéndole, yo no entiendo, ¿qué es esto? ¿Por qué quieres que lea esto si no entiendo nada? No sé, no conozco esa lengua. Y el anciano vuelve a señalarme el libro y en ese momento yo acerco mi mano para tocar las láminas. Y en ese momento siento que el libro está vivo. No me pregunten por qué otra vez, pero era la sensación de que este libro representaba la vida misma. Y yo sabía que si volteaba las páginas a la derecha, podía ver el futuro de la humanidad. Y si volteaba las páginas a la izquierda, podía ver el pasado. Y yo sentí un hambre desproporcionado, abismal, de querer saber más. Y entonces mis manos empezaron a posarse sobre los símbolos. Y cada símbolo era como una ventana abierta al significado. Fluían imágenes de diferentes momentos históricos, de situaciones que habían ocurrido en el futuro y en el pasado, y todo era lo mismo. Y yo corría páginas adelante y páginas atrás y me enteraba de cosas y yo quería saber más. Era un hambre desenfrenada. Y en ese momento el anciano se acerca y me puso la mano en el pecho y me empuja para atrás. Como es suficiente, no hagas eso. Y yo no me dijo eso, pero yo podía sentir lo que él estaba tratando de hacer en ese momento. Entonces yo le decía, tú me llamaste aquí y me llamaste para tener acceso a esta información. Yo necesito ver esto, necesito saber más. Entonces me acerco otra vez al libro y el anciano nuevamente me pone la mano en el pecho, me detiene y señala a la parte alta del árbol. Y en una de las ramas superiores estaba una serpiente. Parecía una serpiente pitón de esas grandotas, enrollada en la parte alta y dormida. Y yo sentí terror de que despertara esta serpiente. Un terror inexplicable, porque yo no le tengo miedo a los reptiles, pero en el sueño yo tenía terror de que despertara. Y me di cuenta, al ver a la serpiente, de que yo había sido sometido a una prueba que yo no había conseguido fallar, pasar. Yo había fallado la prueba y al fallar la prueba, había fallado a la humanidad entera, porque yo representaba a la humanidad en este paso. Me sentí devastado, me sentí mal de saber que había fallado de esta manera. y al fallar no podía tener acceso a lo que debía acceder. Pero el anciano me consoló asignándome una misión. Me dijo: debes mostrar el poder, la fuerza de lo viviente. Muestra la luz al que vive en las sombras. Enseña la fuerza, el poder al que vive en la debilidad. Y me empezó a repetir esta serie de cosas hasta el momento en el que yo he aparecido en mi cama, me he despertado en la cama por los gritos de una prima que dormía en una cama adyacente. Ella había abierto los ojos para ir al baño y de pronto había visto unas figuras luminosas encima de mi cama. Y bueno, al gritar ella, yo también abrí los ojos y me asusté con lo que estaba mirando. Y bueno. Pero al margen de eso, de lo fenoménico, de lo extraño que puede haber sido esto, el libro puede representar el libro de la vida, sí. Pero es también la posibilidad de una vida más allá de lo conocido. Si tú te dejas llevar por la tentación de querer ver en el futuro o en el pasado, tú lo que quieres hacer es afianzarte en las ilusiones, quieres mantener la separación. Este desierto entero que yo observaba en ese sueño es la gota. Es la gota, y dentro de esa gota congelada es el desierto y las estructuras infinitas de los granos de arena. Lo que digo es que la ilusión que fabricamos para poder separarnos de Dios es tan minuciosa, tan detallada, que nos podemos perder en medio de esa minucia, de esos detalles. Nos podemos perder en tratar de desentrañar el pasado o el futuro. Por eso el anciano no me permitió que fuera más allá. Claro, podía ver cosas de lo que venía, pero ¿cuál es el uso si vas a quedar atrapado en la ilusión? Por eso el anciano me detuvo y por eso me tuvo que asignar otra misión diferente, porque mi ambición era demasiado grande en ese momento. Y de hecho, todavía deseo demasiado el mundo. Por eso es que tengo que cumplir con esta función ahora. Pero entonces, ahí está la situación de lo que nos dice acá. Dice, nunca podrá hacer que sus percepciones falsas sean válidas. No importa cuánto futuro o cuánto pasado puedas ver o qué tan real parezca, ¿no? Porque no es válido frente a la eternidad. El tiempo es una ilusión. El espacio y el tiempo son la expresión de la separación misma. Dice, su creación, o sea, la creación del Dios Hijo, lo que nosotros somos, está fuera del alcance de su propio error. Y por eso en algún momento al final tendrá necesariamente que decidirse a curar la separación. Si yo me afianzaba a ver más del futuro o del pasado, me iba a perder en esas elucubraciones, en perderme aún más o sumergirme aún más en ese desierto o en esta ilusión del mundo. Sin embargo, hay un límite para el daño que yo me puedo hacer. Por eso dice, su creación está fuera del alcance de su propio error. Yo podía equivocarme, pero el anciano de días no iba a permitir que me equivocara más de la cuenta. Cuando yo me arrepentí, me sentí culpable y devastado por lo que había hecho, por la falta en la que había incurrido, porque representando a la humanidad había fallado, ahora el anciano me asigna otra función. Me da otra misión, que es la misma en realidad, solamente que explicada de manera tal que yo pudiera entender. Y entonces dice, y por eso en algún momento al final tendrá necesariamente que decidirse a curar la separación. Entonces, una vez que he renunciado, me doy cuenta de que no debo dejarme seducir por las gradaciones, por el pasado, por el futuro y todo esto, ahora puedo decidirme a curar. Ahora puedo decidirme a abandonar un poco ese nivel consciente que desea seguir proyectando realidad y empezar a fluir hacia el subconsciente donde el milagro brota para corregir esta realidad, o hacia el supraconsciente donde el conocimiento llega para poder vivir en libertad, realmente en libertad, más allá de la ilusión del mundo. Dice, el pensar en forma acertada no debe confundirse con la mente que conoce, porque el pensar acertado es aplicable solamente a la percepción acertada. Puedes pensar en forma acertada o puedes pensar en forma equivocada. Y aún esto es cuestión de gradación, hecho que demuestra claramente que estas formas de pensar nada tienen que ver con el conocimiento. Entonces, no es lo mismo el pensar acertado que la mente que conoce. O sea, porque el curso te invita a pensar de forma acertada. Te invita a llevar tus percepciones de lo doloroso, pesado de la guerra a la luz, a la paz, a la unidad. Pero siguen siendo percepciones. que por contraste puedes ver, hay grados. Entonces, quiero llevar mis percepciones hacia la luz. A ver, yo me veía antes sin recursos, sin trabajo, sin dinero, por diosero, en la calle. Ahora voy a empezar a cambiar mis percepciones. Ahora me veo como una persona que tiene aspiraciones, que quiere superarse y que está buscando un trabajo. Y va mejorando mi percepción, ¿verdad? Ahora la llevo un poco más allá. Ahora me veo como una persona que está aplicándose prácticamente todos los días a buscar un trabajo adecuado, que está buscando mejorar sus condiciones de vida, que está dejando aplicaciones por todas partes. Y luego llevo mi percepción más allá todavía. Ahora me veo ya como una persona que está trabajando, que está generando sus ingresos, que está mejorando su nivel de vida, que se siente satisfecho consigo mismo. Y llevo mi percepción más allá todavía. Ahora veo como que estoy haciendo la labor que me gusta, estoy generando mi propio trabajo, estoy dando trabajo a otros y puedo llevarla más allá todavía, al lugar donde el trabajo ya ni siquiera es trabajo, es placer, es gozo y es parte del cumplimiento de mi misión. Y así empiezo a llevar mis percepciones cada vez más cerca del conocimiento. Todavía no son conocimiento, pero se acercan mucho. Esas percepciones que se van iluminando, que se van haciendo cada vez más claras, esa es la percepción recta. Pero existe en contraste con la percepción equivocada. Todavía son parte de la dualidad, todavía son parte de la gradación. Por eso nos dice que la percepción recta o acertada es diferente de lo que dice acá o que llama la mente que conoce o la mente uno. La mente uno de Cristo está unificada, ya no hay dualidad ahí. Pero para poder llegar a la mente uno, tengo que recibir la revelación. Lo que significa que tengo que llevar mis percepciones hacia la luz todo el tiempo. Veo una persona enferma, me perdono por verla enferma, en mi mente la sostengo sana. Veo a esa persona en carestía, me perdono por observar carestía y falta de recursos, veo que llegan los recursos a esta persona y la veo sanar. Que veo una persona que ha sido herida, me perdono por verla así, confío en su recuperación pronta. Y así voy cambiando cada percepción negativa en positiva y las voy acercando más y más a la luz. Estoy llevando toda esta ilusión de retorno a la creación de Dios. Hasta el momento en el que de tanto hacer esto, la revelación llega. Y esa mente acertada, esa mente que quería curar, con la que yo había trabajado por tanto tiempo, ahora se convierte en la mente uno de Cristo. Ya no hay dualidad entre mente acertada y mente equivocada. Ahora solamente existe la mente uno, la mente unificada o la mente que conoce. Bueno, no les quiero dar más conceptos por ahora. La página 76 la vamos a dejar para la próxima clase porque esto continúa. Es un capítulo más o menos largo. Y ahora sí vamos a responder algunas de las preguntas que tienen ustedes por acá. A ver, Lía Areche dice en su comentario: no fallaste, día a día nos mostrás cosas y nos enriqueces con tus palabras y tus conocimientos. Gracias, Lía. Dice: el sueño se cumplió porque te veías como un representante de la humanidad, no sé si la humanidad toda, pero sí de una parte de ella. Y yo digo que todos representamos a toda la humanidad en la misión que asumimos, Lía. Pero en realidad en cada experiencia, nos dice el curso, ¿no? Cada vez que tú despiertas, tu despertar afecta a lo que el curso llama la filiación, o la totalidad de todas las criaturas vivientes. Entonces, es una enorme responsabilidad lo que estamos haciendo acá. Procuremos despertar, no importa el lugar en donde nos encontramos. Ayer estaba leyendo acerca de un lama, un sacerdote, ¿no? De la tradición budista en Tíbet. Cuando China ocupa la región, este sacerdote es llevado a una especie de campo de concentración. Entonces, él tiene que trabajar ahí por 30 años. Sí, este lama tuvo que trabajar picando piedras y arreglando cosas y construyendo cosas para los chinos por 30 años. Y entonces, la persona que lo entrevistaba le preguntaba a él: ¿y qué cosa hizo en esos 30 años para no enloquecer? Y él decía: asumí que yo estaba ahí con una función. Asumí que se me estaba dando la oportunidad de pagar alguna cosa que yo debo haber hecho en el pasado que no estaba bien. Y asumí que ahora también se me daba la oportunidad de poder bendecir a estos guardias y a estos soldados y a estas personas que nos estaban forzando. Así que dediqué esos 30 años a bendecir a toda la gente que nos oprimía y que nos controlaba. Imagínate el trabajo monumental de este hombre. O sea, tú dirás: ¿qué función cumples en la cárcel? Ahí está la función que puedes cumplir en la cárcel. Algunos de ustedes me dirán: pero yo estoy en el hospital. Allí tienes una función. Yo he visto personas que han despertado en el hospital y se han convertido en la luz para los otros enfermos que estaban allí. Lee, en un hospital de ancianos, y aun cuando no podía hablar, era la luz de todo ese hospital. Y les digo, cada persona tiene una misión, pero tienes que aceptar y abrazar, ¿no?, la experiencia que te ha tocado porque es única y aporta más luz a toda la afiliación. Esa es la misión que te corresponde ahora. A ver, ¿quién más por acá? Gracias por el comentario, Elía. A ver, Isaida dice, buenas noches, ¿cómo podemos curar la separación? Cuando nos creemos o nos sabemos sanados y encontramos barreras externas. Bueno, si nos creemos sanados y encontramos barreras externas, Isaida, esa es la evidencia de que todavía no hemos sanado. Porque las barreras externas son una expresión de las barreras internas, amiga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ser sanadores de nuestros hermanos que están negados a ser integrados en la unidad? Bueno, tal y como lo comentaba ahorita de este lama, de este sacerdote budista, él estaba siendo sometido en apariencia, ¿no? En la apariencia del mundo él era un prisionero, pero en su mente, en su ser interno, él estaba ahí cumpliendo una función de bendecir y lo hizo por 30 años consecutivos hasta su liberación. Ahí tenemos el caso de Nelson Mandela también, 30 años en una cárcel sudafricana, bueno, 27, pero igual, y en condiciones de vida inhumanas, pero él razonando, haciendo una introspección, sabiendo que en cuanto salga y recupere el poder, él tiene que cambiar las condiciones de vida para todos, no nada más para los que estaban a favor de él, sino incluso para sus enemigos. Ahora todos tenían que unificarse en un propósito común. Entonces, podemos tener esa mente integradora, ¿no? Donde somos capaces de reconocer que no hay beneficio para mí si no hay beneficio para todos. Entonces, ahí donde estoy, estoy justamente porque tengo la capacidad de bendecir y unificar. Y así como esos sacerdotes o ese Mandela, a ti también te toca hacerlo en el lugar donde estás. Y cuando ves hermanos que no se quieren integrar a la unidad, tú en tus mentes los sostienes así, unificados, bendecidos. Y les deseas lo mejor y trabajas por su bienestar. Y en la medida que tú hagas eso y les entregues eso, tú recibes eso. Creo que fue Santi Deva, uno de estos santos de Oriente. Él decía que el desearle lo mejor a los demás era tu curación. Y el trabajar únicamente por tu propia curación era tu desviación, tus bloqueos y era tu malestar. Entonces teníamos en realidad que estar ahí para los demás siempre. Así que reflexionemos en eso, amiga. A ver, ¿quién más por acá? ¿Quién más por acá? Bueno, y me están preguntando otra vez por ansiedad, así que les dejo nuevamente la conferencia que vamos a tener el 30. A la salida de esta conferencia, vayan al enlace y ahí van a ver ustedes cómo pueden inscribirse a la conferencia, lean los detalles de la conferencia. Ese día vamos a hablar de las preguntas claves y principales en relación al trastorno de ansiedad y las vamos a responder en vivo. Y la segunda parte va a ser hacer sesiones cortas con la gente, toda la gente que pueda subir en las 2 horas siguientes, buscando comprender la historia atrás de la manifestación del trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando di el taller anterior, la gente pensó que la aplicación de lo que Enrique enseña es solo para el presente. Sí, ciertamente se aplica en el presente, pero se aplica en el presente en relación a todo el pasado que guardas en la cabeza y a todo el futuro que guardas en la cabeza. Entonces, les quiero enseñar cómo podemos escarbar en esa información para hacerla comprensible a tu nivel consciente y sanarla. Entonces, voy a dar la demostración de esto el día que hagamos el taller, el martes 30, ¿sale? A las 4 de la tarde. Y les dejo el enlace abajo del video, también lo van a encontrar. A ver, ¿quién más pregunta por acá? Nuri Trejo dice, entendí bien que el ego surge con la finalidad que al haber la separación de la unidad, hacerse preguntas, entrar en conflicto y buscar explicaciones de este fenómeno espiritual. En parte es así, la separación te va a llevar a todos esos cuestionamientos. Porque piensa esto, Nuri, en la unidad ya no hay cuestionamientos. Si tú estás unido a todo, entonces tú lo sabes todo. La gota que se siente separada del océano tiene mil preguntas para el océano, pero la gota que se siente parte del océano ya tiene todas las respuestas. La gota que es parte del océano no tiene que crear gradaciones de nada. Entonces, ¿ves la diferencia? Claro, entonces la separación nos llevó a todo ese conflicto, a toda esa guerra, a todas esas preguntas. Pero el redimir, el expiar, el volver a la unidad es lo que nos va a dar otra vez el cielo de retorno, lo que nos va a dar la conciencia de que nosotros somos el reino de los cielos. Pero a eso vamos, ¿verdad? Y todos los días tenemos que ir trabajando en esa dirección. A ver, Janet Pérez dice, ¿debo entender que el ego es mi amigo o no lo es? ¿Realmente quiere confundirme y hacerme creer cosas que no existen, por lo tanto debo ignorarlo? Janet, el ego no es tu amigo porque el ego no existe. No está bien hacerse amigo de cosas que no son reales. Entiendo la necesidad de amiguitos imaginarios cuando estamos niños y nos sentimos abandonados y necesitamos protección y nos fabricamos extensiones de nosotros mismos para poder salvarnos del abandono o de lo que sea que experimentamos. Pero ya en la etapa adulta se requiere otra clase de razonamiento de nuestra parte. Y sí, he visto gente que me dice, yo me hago amigo de mi ego. Yo no me haría amigo de lo que no es real. Igual, con el ego no puedes pelear porque tampoco es tu enemigo. ¿Sí me entiendes? El ego sencillamente no es. Si tú peleas con él, lo conviertes en algo real para ti. Y si lo haces tu amigo, también lo conviertes en algo real para ti. Al ego lo que tienes que hacer es trascenderlo. Aparentemente ahí está. Ahora está el ego del instructor del curso de milagros y está impartiendo su charla, ¿no? Es un ego, sí, es un ego. Y ahí está. Me voy a servir de él para cumplir con mi función. Pero es que yo soy un instructor del curso de milagros y merezco respeto. Nada, eso es real. Eso es una ficción. Es una fabricación de realidad. Claro, el ego hace esa jugada, pero yo puedo abandonar esto y al rato me vas a ver martillando, me vas a ver serruchando, me vas a ver pintando, me vas a ver, no sé, haciendo cosas que de repente no ubicarías a un instructor del curso de esa manera. ¿Por qué las puedo hacer? Porque no me identifico. O sea, no me creo el tema del ego. Y tú tampoco deberías creértelo. No es real. No te hagas amiga de cosas irreales. Es como cuando en el otro canal, el canal de la ansiedad, la gente me dice, me voy a hacer amigo de la ansiedad. No tienes que. La ansiedad no existe. No lo hagas. O sea, trasciéndela. Sí, trasciende la ansiedad, pero no trates de hacerte amigo de lo que no es real. Y me dicen, pero entonces cuando tú dices que peleamos con la ansiedad, en realidad estás peleando contigo mismo. Contra tu deseo de retroceder, contra tu miedo, contra tus ganas de salir corriendo. Contra eso peleas. La ansiedad en realidad no existe. ¿Ya? Bueno, espero que eso se entienda, amiga. Gracias por la pregunta. Gracias, Trinidad del Carmen Verduzco, por usar los super stickers. Y a ver, una última pregunta por hoy. Los que están preguntando por ansiedad, ya les dejé el enlace para la charla que tenemos de ansiedad. A ver. José Lomeli dice, si yo me vuelvo más positivo, ¿mi hija seguirá mi ejemplo? Si quiere, sí, seguirá tu ejemplo. Si abandonas el deseo de manipularla a través de tu ejemplo, probablemente lo siga. Pero si tratas de cambiar a positivo para tener control de ella y que ella se haga positiva también, entonces más resistencia vas a encontrar del lado de ella. José, no cambies para que ella cambie. Cambia porque es lo correcto. Cambia porque es mejor vivir en positivo. Cambia porque tu vida entera va a empezar a mejorar en todos los niveles cuando lo hagas. Y cuando así sea y en tu vida todo funcione, naturalmente tu hija va a observarte y va a decir, qué lindo vive mi papá, yo quiero vivir como él. ¿Qué hace él? Tengo que seguir su ejemplo. ¿Sí? Por eso siempre les digo, el mejor consejo que pueden darle a sus hijos es su buen ejemplo. De hecho, el mejor consejo que le puedes dar a cualquier persona es tu buen ejemplo. Así que procura ser la mejor versión de ti mismo y eso será suficiente. A ver, Girasol dice acá, mientras me daban una terapia, vi a un señor con barba larga y cabello largo, blancos, y días después entré a una iglesia y ahí estaba esa imagen. Interesante, ¿verdad, Girasol? Cuando esas cosas pasan. Y uno dice, ¿dónde vino esto? Ayer, por ejemplo, estábamos hablando con mi mamá, y mi mamá recordaba los teléfonos antiguos que les daban una manivela para que puedas después usarlo, ¿no? Claro, es desde la época de ella, cuando ella estaba niña. Yo ya conocí los teléfonos con el círculo este que rotaba, ¿no? Y le dabas el uno y regresaba a su lugar. Después surgieron los teléfonos con los botones. Y ahora tenemos los iPhones, ¿no? Los teléfonos digitales. Pero yo le decía a mi mamá, antes de eso, antes del carro que le daba cuerda, perdón, antes del teléfono que le daba cuerda, habían autos que le daban cuerda. Me llamó la atención que viniera esa imagen. Pero más tarde, unas horas más tarde, vi una película y resulta que ahí estaba el carro que le daban cuerda, un carro de 1931. Y uno dice, qué extraño que el mismo día en que hablé de eso, surgiera una película acerca de eso. ¿Es realmente tan extraño? Tu mente es o tiene esta capacidad creativa, Girasol. Y todo aquello en lo que enfocas tu atención, tu mente va a querer confirmarlo. Entonces, donde sea que tú lleves tu atención, el universo entero confabula para darte más de esa información. Así que es natural que si tú todos los días meditas enfocada en el amor y la paz, cada vez experimentes más sentimientos de paz y amor. Y es igualmente natural si todos los días estás peleando en tu cabeza con alguien. Cuando abres los ojos, encuentras personas con las que pelear. Entonces, procuremos mantenernos haciendo lo positivo, ¿no? En tu caso, ayudando a través de la terapia. Y más vas a confirmar cómo esta posibilidad de autoayuda empieza el universo entero a confabular para ayudarte también. Bueno, espero que les haya servido la charla de hoy. Les dejo aquí entonces el enlace para los amigos que estuvieron preguntando por ansiedad. Y mañana se los voy a dejar también en el video del canal de La Ansiedad Me Tiene Miedo. Ahí lo tienen, se los dejo en Facebook y se los dejo en YouTube. Abajo del video también encuentran el enlace para que puedan ir directamente a inscribirse. Así que allí los veo el día martes 30, los que quieran participar de esta conferencia. ¿Cómo se llama la conferencia? Se llama Ansiedad, tus preguntas, mis respuestas, comprendiendo la historia detrás de este trastorno. Va a ser en unos 14 días, así que nos estamos viendo ahí el martes 30 de noviembre a las 4 de la tarde. Un abrazo para todos, se cuidan, nos vemos pronto, chao, chao, chao.